Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. ¿Cómo le va este maravilloso viernes 27 de septiembre? Vaya que se agradece un viernes fresquecito. Me dice Silvia Lorena Vega que ya está lloviendo. A usted que me acompaña le pregunto, ¿cómo está por allá? Estamos ante un chipichipi en algunas zonas, en otras ya está lloviendo. Pero bueno, en la política allí sigue el calorcito. El día de mañana ya se estará dando a conocer un evento al que se está convocando por parte de la presidenta municipal electa de Guadalajara. A la información que brindará respecto a quién estará al frente de las dependencias, quiénes la acompañarán como su equipo más cercano, como integrantes de su gabinete en el municipio de Guadalajara, en horas clave, porque se espera la resolución en torno a estos temas, los temas de la política, los temas de las elecciones. Y mire, el día de hoy, en la información local, destacan algunos medios de comunicación la sesión de trabajo que se llevó a cabo en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, cuya presidenta Paula Ramírez hizo notar la última sesión en donde están los consejeros, estuvieron porque fue ayer Brenda Serafín, Miguel Godínez y Moisés Pérez Vega, porque se despidieron de la institución. Ellos estuvieron siete años en trabajo en este encargo como consejeros en el instituto, más de 15 años de trayectoria en el órgano electoral local, fue lo que se destacó de su participación en estos años en el Instituto Electoral. El Instituto Nacional, hay que señalar, hizo ya el nombramiento de Carlos Aguirre Arias, de Melisa Amezcuas Yepis y de Miriam Gutiérrez Mora. Ellos son los nuevos consejeros en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Están sustituyendo a quienes ya mencioné, a Brenda Serafín Morfín, a Miguel Godínez Ríquez y a Moisés Pérez Vega. Los nombramientos de ellos vencen el próximo 30 de septiembre. El día último de septiembre vencen los nombramientos. Ayer, por lo tanto, fue su última sesión de trabajo y aprovecharon para agradecer. Fue Serafín Morfín quien dijo que tenía que externar su agradecimiento por el apoyo, por la confianza brindada al personal del instituto, también a sus dos hijas, dijo que son su inspiración y dijo que así todas y todos tienen una camiseta institucional muy bien puesta. Dice que su actuación se rigió siempre bajo los principios constitucionales. No dejemos de lado que este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en particular con la más reciente elección a gobernador y a munícipes, pues dejó mucho que desear, tuvo problemas de organización, se hicieron señalamientos respecto a capacitación deficiente. En el caso de Moisés Pérez Vega, él dijo que se enfocó en fomentar una ciudadanía más participativa y mejor informada. Y por su parte, Godínez Terríquez recordó que su ciclo inició desde 2005 y dijo que desde esa fecha hasta ahora se ha enfrentado a retos diferentes. Le tocó el nacimiento del voto mediante la urna electrónica, un tema sin duda muy importante, y consideró que lo que viene todavía son nuevos retos ante circunstancias diferentes. Así pues, se cierra un capítulo en la participación como consejeros en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de estos personajes, así como arranca una etapa con la integración de tres consejeros más, los que mencioné: Carlos Aguirre Arias, Melisa Amezcua y Miriam Gutiérrez Mora. En otro tema, en el Congreso local, en la última sesión de este poder legislativo, algunos diputados aprovecharon para presentar su solicitud de licencia. Se trata de los diputados María Padilla Romo, Dolores López Jara, Marcela Padilla de Anda, Juan Luis Aguilar García, Fabiola Juan Ramírez Higinio del Toro Pérez y Julio César Covarrubias Mendoza. Algunos se van a incorporar a otras áreas de trabajo de acuerdo al resultado que tuvieron en las elecciones. Algunos estarán buscando participar en sus partidos políticos, pero se cierra esta etapa para los que menciono a días de que el Congreso termine con su trabajo y con varias asignaturas pendientes. El martes pasado, NTR destaca que fue un día en que el actual secretario general del Congreso, Tomás Figueroa Padilla, fue nombrado dentro de la Comisión de los Trabajos de Entrega-Recepción de la actual legislatura. Y recordará que comentamos esto, el arranque de los trabajos relacionados con el proceso de entrega-recepción. No debemos tampoco olvidar que en el Congreso, en pasadas legislaturas, se ha tenido problemas tan serios como la desaparición de documentos. Problemas tan serios, lo digo, porque usted sabe que el documento siempre es importante para fortalecer cuando se trata de algún hecho indebido de los servidores públicos, la documentación correspondiente. Bueno, desaparecieron documentos, hasta denuncias de carácter penal hubo en el pasado. Finalmente, para evitar que esto ocurra, con el resguardo que debe haber no solo de los documentos, también de los bienes muebles e inmuebles, en el Congreso se inició esta semana el proceso de entrega-recepción y fue el secretario quien estuvo nombrado prácticamente como cabeza por parte del legislativo en la legislatura saliente. Sin embargo, la sorpresa es que ya presentó una renuncia a su cargo. No solo los 8 diputados que le acabo de mencionar, sino el secretario general. Me estoy refiriendo a José Tomás Figueroa Padilla, quien emitió una justificación para solicitar tal renuncia y dijo que el motivo de la misma obedece a que el presidente municipal electo de Tlajomulco de Zúñiga, que por cierto estuvo hoy en entrevista con mis compañeros en esta estación en Radio Metrópoli, Mario Muñoz y Jonás, Jorge Octavio Navarro, en una entrevista a propósito precisamente de los nombramientos que dio a conocer José Quirino, el alcalde electo Gerardo Quirino Velázquez Chávez, es su nombre completo, pues dijo quienes estarán participando con él en su gabinete, habló de refrendar la confianza a quienes han actuado como corresponde, es decir, que han hecho las cosas bien, y dijo que también estarán buscando los mejores perfiles. Así es de que en este acto en que da a conocer quienes lo acompañan, pues el día de hoy destaca el que se sabe que el actual secretario del Congreso precisamente se va al trabajo con él. Y a la hora de justificar el motivo de su renuncia, dijo así: obedece a que el presidente municipal electo de Tlajomulco me ha invitado a colaborar en su gabinete y eso representa un nuevo desafío en mi trayectoria profesional. Agradeció, y dice el texto, no puedo dejar de agradecer a todas y a todos ustedes, diputadas y diputados de todos los grupos y representaciones parlamentarias, el generoso respaldo y el apoyo sin regateos que siempre recibí para mi desempeño en la Secretaría General, que fuera menos complicado de lo que es. Dijo que reitera su consideración y valora mucho la confianza que le fue brindada, así como por la experiencia que pudo adquirir. Él se despide deseando a todos éxito en sus diversas actividades. Así están ya los cambios, y no solo es en esta estructura, en la de legislativo. Miren, hay desconcierto en varias dependencias, en el caso de algunas donde dicen el trabajo se ha intensificado y la presión es fuerte, sobre todo en dependencias del Estado, aun cuando Pablo Lemus ya tiene la constancia de mayoría. Bueno, no está la última palabra respecto a su triunfo, respecto a esta etapa del gobierno por los próximos 6 años en el Ejecutivo Estatal. Y entre otras cosas, en lo relevante que pasó en el Congreso del Estado el día de ayer, habrá que señalar la sesión de pleno en donde los legisladores autorizaron que las próximas administraciones municipales comprometan el 25% de los recursos anuales de un fondo, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, es el FAISMUN. este recurso que recibirán en los 3 años de la gestión que arranca el 1 de octubre es con la intención de que puedan acceder a créditos para todos y cada uno de los 125 municipios que así lo deseen. En total, de acuerdo a lo que dieron a conocer los diputados, se podría alcanzar la suma superior a los 1.692 millones de pesos. Es un decreto que fue aprobado por los legisladores de Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional, el PRI, el Partido Verde, Futuro y Morena. Las únicas excepciones fueron por parte de las legisladoras de Morena, Yusuara Canales y Leticia Pérez. Ellas se opusieron. Es una medida en que los nuevos gobiernos que entran en funciones, repito, el 1 de octubre, podrían contratar deuda. Una deuda en suma para los 125 municipios superior a 1.692 millones de pesos. Pero si a usted le interesa saber el desglose, por ejemplo, en el caso de Zapopan, ¿para cuánto representa? Recordemos que Zapopan y Guadalajara pues son los que tienen más presupuesto, más población. Municipio, la ex Villa Maicera, Zapopan, podría recurrir a una deuda de hasta 129 millones de pesos, en tanto que Guadalajara, una deuda superior a los 101 millones de pesos. Tonalá, 91 millones, Tlajomulco poco más de 82, Tlaquepaque poco más de 73 millones. Estos son los ejemplos de hasta cuánto podrían ascender con lo aprobado por los diputados locales. Vale la pena agregar que esta propuesta está con el aval del gobernador Enrique Alfaro. El Congreso avala esta propuesta después de que es presentada precisamente por el Ejecutivo del Estado, previendo que los municipios que deseen endeudarse podrían hacerlo con este mayor margen. ¿Por qué la legisladora Yosuara Canales o Leticia Pérez se opusieron? Ellas consideran que no es lo mejor. Incluso en el caso de la legisladora de Morena, Leticia Yosuara Canales y Leticia Pérez estuvieron señalando que Morena no se está porque los gobiernos se endeuden. Dijo precisamente Leticia Pérez que va a ser un endeudamiento importante para los ayuntamientos y no se considera que sea la mejor salida el contratar deuda. En fin, uno de los temas importantes tratados ayer, porque a nivel de lo local en los ayuntamientos en Guadalajara también hubo sesión y lo que se dio a conocer y que hoy en Radio Metrópolis se le ha dado seguimiento fue precisamente la decisión del Cabildo de no renovar el contrato a la empresa recolectora de basura, que es CAPSA, y que pedía un periodo de 15 años más. Pablo Lemus, el gobernador electo y que actualmente es alcalde con licencia, él considera que la empresa ha incurrido en incumplimientos, la empresa avisa que se va a ir a la judicialización, que no está conforme, que incluso desde enero estaba esperando una contrapropuesta, una negociación, y todavía hace unos días solicitó el que se generara una mesa de trabajo. La presidenta municipal electa, Verónica Delgadillo, ya fue clara, dice que hay que migrar hacia un nuevo modelo para el manejo de la basura, y ella dijo que no está por renovar el contrato. Finalmente, los regidores salientes, insisto, a días de que terminen las últimas decisiones que toman, acuerdan no renovar este contrato a la concesionaria de la recolección de la basura en el municipio. El contrato, recuerde usted, vence el 18 de diciembre, algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Y de lo que aquí en Radio Metrópolis se le preguntó a la regidora de Morena, Mariana Fernández, porque habría usted que también tomar en cuenta que los regidores de esta fracción de Morena no votaron en ese sentido, en no renovarle el contrato a CAPSA, se abstuvieron. ¿Por qué? Porque aun cuando se reconoce que CAPSA no ha cumplido, también señalan que Guadalajara no cuenta ni con el equipo ni con el personal necesario para retomar a partir del 19 de diciembre el 100% del servicio. Se sabe que Guadalajara tiene 50 camiones, necesita tres tantos más. Y la regidora de Guadalajara, Mariana Fernández, dice que el cabildo está aprobando esto, que es de entenderse, pero que se debe de llevar un proceso adecuado. Prácticamente CAPSA ha abandonado este negocio, está la desatención, y usted, si vive en Guadalajara, puede dar cuenta de ello, los problemas con la recolección. Pero recordó los datos de la generación de basura la regidora morenista Mariana Fernández. Guadalajara produce 1.500 toneladas de basura por día, y Guadalajara tiene que encargarse de este servicio o tener ya la solución, algo que todavía no se tiene con certeza, aunque la alcaldesa electa, Verónica Delgadillo, reiteró que está por la línea de buscar un nuevo modelo. No abundó cuál o cómo o con qué empresas o concesionarias, porque esto no se descarta, pero lo que sí es que la regidora de Morena hoy en Guadalajara recuerda que se requiere para recolectar estos desechos que se generan diariamente más de 200 camiones y más de 300 personas en el servicio de recolección. En fin, lo que sí debe de estar cierta tranquilidad a los trabajadores es que, al menos por parte de la presidenta municipal electa, Verónica Delgadillo, ella dice que se estará buscando emplearlos, no dejarlos en el abandono, en la indefensión, en el limbo. En las notas nacionales, hoy el presidente López Obrador anunció que el viernes o el próximo domingo estará entre el hoy y el domingo, se estima que el domingo, a más tardar el lunes, estará publicando las reformas constitucionales para militarizar la Guardia Nacional y reconocer los derechos de los pueblos indígenas tras la aprobación que hubo ya en los congresos estatales. Lo que es un hecho es que a partir del martes 1 de octubre, en que toma protesta Claudia Sheinbaum como presidenta de México, ya se tendrá la publicación correspondiente, la promulgación de esta reforma constitucional relacionada con la Guardia Nacional. El presidente, en la conferencia matutina de hoy, habló de las modificaciones que se aprobaron en el Congreso y que recibieron el aval de más de la mitad de los 32 congresos locales, que usted sabe es el requisito que marca la ley precisamente para una reforma de carácter constitucional. Tengo participación de todos ustedes. Me gustaría irme a la pausa solamente señalando que después de la misma tendremos un enlace telefónico con una regidora en Sayula. Es una regidora que ha sido muy activa y sobre todo ha denunciado algunas situaciones indebidas en el manejo de la actual administración. Hoy nos dará un diagnóstico, un análisis, cómo termina el ayuntamiento de Sayula en este trienio. Ella es regidora de oposición, es de Morena, y nos hablará de una situación que puede implicar riesgo para los habitantes y sobre todo en cuanto al resguardo del patrimonio. Nos hablará de los portales. Usted conoce Sayula, conoce sus portales. En marzo pasado se aprobó un punto de acuerdo para dar el debido mantenimiento. El tema es que no alcanzaron los recursos, o no se quiso, o no se pudo, y hoy están enfrentando un problema relacionado con estos, con los portales en Sayula, además de que las denuncias de corrupción que se hicieron a lo largo de la administración no suponen que tendrán algún tipo de avance o progreso, tomando en cuenta que quien llega al poder es nada más ni nada menos la hermana del que es actualmente el alcalde saliente, que ya estuvo primero como alcalde independiente, luego migró a las filas del Partido Naranja, de Movimiento Ciudadano, y como primer edil, como alcalde de Sayula, de Movimiento Ciudadano, está también a punto de entregar, en este caso, la estafeta a su hermana. Quédese con nosotros, tiene alguna duda que hacer o planteamiento, este es el momento. Recuerde, líneas de WhatsApp, Telegram o WhatsApp, usted elige la plataforma, el 3311-551962. Prefiere línea telefónica, es Silvia Lorena Vega quien las atiende, el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. No le cambie, volvemos de inmediato. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a la regidora de Sayula del Partido Morena, Fabiola Valencia. Ella nos va a compartir la preocupación con respecto a los portales de este bello Sayula, de este municipio. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que colapsen. ¿Recuerda usted lo que pasó con la estructura del Parián en Tlaquepaque? Algo muy similar podría ocurrir en Sayula. Y la regidora nos informa de una novedad, porque esta semana se acaba de recibir por parte del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco un dictamen, una pericial que se hace para calcular el daño estructural, y nos lo cuenta precisamente en primicia en este momento, una vez recibida la comunicación dirigida al presidente municipal Óscar Daniel Carrión Calvario, que ya le mencioné a usted, es del partido Movimiento Ciudadano, como a los integrantes de este pleno en el Ayuntamiento de Sayula. Le escuchamos, regidora. Platíquenos qué dice, qué concluye este colegio con respecto al edificio histórico, a los portales y, sobre todo, que tienen, vale la pena que nos lo recuerde, un valor importante, histórico, datan del siglo XIX y pueden colapsar, que es de lo que se trata, para advertir del riesgo que se puede correr. Le escuchamos.
Sí, hola Esperanza, buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a tu radioescucha. Efectivamente, se recibió en la presidencia el dictamen pericial emitido por el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco, en donde concluyen que los inmuebles señalados, en este caso los portales de Sayula, presentan un estado actual de riesgo inminente de colapso y un peligro latente directo para la vida y la integridad física de todas las personas que habitan, ocupan y transitan por el lugar. Y hacen una sugerencia de que se tomen las medidas inmediatas para abordar los problemas estructurales y de seguridad pertinentes. Este dictamen que emite el Colegio de Arquitectos y de Urbanistas, hicieron un peritaje muy a fondo, y es lo que determinan y lo que le están comunicando al presidente municipal y al pleno de los regidores. Esperanza.
¿Nos puede compartir la conclusión del peritaje que elabora este colegio? Una pericial que hay que informarle a nuestro auditorio fue llevada a cabo por el arquitecto Raúl Bonilla Valdovinos, quien, por supuesto, que adjunta con el documento la cédula que tiene y los detalles, porque dice que el objetivo fue evaluar los daños estructurales que fueron ocasionados por el deterioro. Pues decía yo que estos portales datan del siglo XIX. Ya nos dirá usted, regidora, si han recibido o no el mantenimiento debido. Yo supongo que no, porque la pericial arroja que hay falta precisamente de mantenimiento, pero sobre todo, ¿qué advierte en cuanto al tamaño del daño en las estructuras? ¿Qué se encontró?
Bueno, a simple vista, Esperanza, el daño se observa. No se necesita ni ser perito ni tener ninguna licencia para cuestiones de construcción. Simplemente si tú vienes y observas, hay filtraciones de agua, hay desprendimientos de material de la construcción de los portales. Hay una serie de daños a simple vista que cualquier persona lo puede percibir. Y desde hace más de un año hemos estado insistiendo tanto en Cabildo como en diferentes dependencias de la atención a este daño que están sufriendo los portales, porque realmente el ayuntamiento no ha hecho una intervención preventiva y de mantenimiento continuo. No se le ha hecho únicamente, fue una pintura superficial, pero en cuestión de estructura no se ha invertido ningún recurso. De hecho, el año pasado, tanto el presidente municipal como tu servidora presentamos una iniciativa como punto de acuerdo que se votó por unanimidad del pleno del ayuntamiento, en el cual autorizamos el mantenimiento, la restauración y aplicación de pintura a los portales Galeana, Allende, Guerrero, Rayón, Hidalgo, Morelos, Minas, Zaragoza, Libertad y Colón. Eso quiere decir la mayoría de los portales del Centro Histórico de Sayula necesitan la intervención urgente, ¿no? Hay unos que tienen más daño, hay otros menos, pero aquí el problema, Esperanza, es el dictamen que emite este colegio, en donde se tiene de manera urgente que atender esta situación por el riesgo que implica a las personas, cosa que pues hasta la fecha no se ha resuelto, y solamente se observan ahí cintas de seguridad, pues para que no crucen por ahí las personas, pero una intervención no tenemos conocimiento, ni tampoco tenemos conocimiento que se haya solicitado al INAH la autorización para la intervención. Esto que te comento de esta iniciativa fue aprobado por acuerdo de Cabildo el 18 de agosto del 2023 y a la fecha no se ha ejecutado.
¿Cuál fue el motivo, regidora? Aquí quiero interrumpirlo un momentito para que nos hable si en el transcurso del tiempo, desde el 23 a la fecha, en este año que ustedes estuvieron no solo insistiendo, sino contaban con el punto de acuerdo aprobado por el Cabildo, ¿por qué no se hizo la inversión? ¿Por qué no se resolvió el problema? Un problema que ha crecido porque el riesgo es inminente.
Sí, bueno, desconozco la situación por la cual no se ha ejecutado este acuerdo de Cabildo, porque por ley el obligado a ejecutar los acuerdos es el propio presidente y a la fecha no la ha realizado. Desconozco el por qué, únicamente sé que hizo un posicionamiento en redes sociales en donde dijo que pues los portales tenían dueño y que pues eran los responsables ahí del mantenimiento, cuando, bueno, los portales es una vía pública, los puestos de venta que hay ahí de pan, de cacahuates, etcétera, el ayuntamiento es el que cobra el uso del piso. Igualmente en los eventos, cuando ponen sillas para el evento de las comparsas en el carnaval, es el propio ayuntamiento quien cobra. Entonces, es nada más la comunicación que ha emitido el presidente a través de sus redes sociales, pero no ha habido ningún posicionamiento oficial respecto de el por qué no se le etiquetaron los recursos, porque había recursos, Esperanza, había recursos para atender esta situación, pero este ayuntamiento se ha identificado mucho en gastar en bailes y en fiestas. Entonces, se descuida lo principal por atender a estas cuestiones que no trascienden, ¿no? Entonces, como pueblo mágico, se tienen que cumplir ciertos requisitos, y uno es el mantenimiento y la seguridad, sobre todo, de los portales de Sayula, que es el emblema identitario de Sayula como pueblo mágico.
Regidora, usted tiene en su mano el documento que emite precisamente el Colegio de Arquitectos e Ingenieros. ¿Por qué no nos hace favor de compartir con el auditorio la conclusión? La conclusión es muy breve y ahí se dimensiona el riesgo.
Sí, con mucho gusto, Esperanza. Mira, en conclusión, literalmente dice: los inmuebles señalados en el presente documento presentan en su estado actual un riesgo inminente de colapso y un peligro latente directo para la vida y la integridad física de todas las personas que habitan, ocupan y transitan por el lugar. Se sugiere tomar las medidas inmediatas para abordar los problemas estructurales y de seguridad pertinentes. Ese es el dictamen y esa es la conclusión de un peritaje que hicieron de 26 hojas y que fue presentado al ayuntamiento con copia a los regidores.
¿El alcalde les ha dado alguna explicación? ¿No se ha vuelto a abordar el tema desde aquel punto de acuerdo del año pasado? Es decir, no basta con que esté delimitada la zona, porque el que colapsen pues puede ocurrir en cualquier momento, y no es lo mismo remediar o invertir para hacer una obra de mantenimiento o de restauración que una reconstrucción.
Bueno, a lo largo de diferentes sesiones sí, hemos preguntado, hemos solicitado la intervención, pero pues no, nuestra voz no ha tenido eco y estas son las consecuencias del riesgo en el que se encuentran ahorita con el peligro latente a las personas.
Por otro lado, regidora, ¿ustedes no piensan escalar? Es decir, ya que no hay respuesta de la autoridad y han transcurrido no solo los días, los meses, el buscar la ayuda a través del gobierno estatal para que Protección Civil tome cartas en el asunto.
Te comento, Esperanza, que nosotros hicimos del conocimiento a turismo, a la Secretaría de Turismo Federal, a la Secretaría de Cultura del Estado, a la Procuraduría de Desarrollo Urbano y al propio INAH, manifestándoles nuestra preocupación por la situación que estaban atravesando el patrimonio cultural de Sayula. Las autoridades tienen el conocimiento de la situación por la que están, pero bueno, en la independencia y la autonomía del municipio por el artículo 115 de la Constitución, pues no los pueden, digamos, obligar, sino exhortar a la intervención. Aquí la situación es que ya se terminó el trienio y no sé la alcaldesa entrante qué determinaciones vayan a tomar, pero sí se recurrió a esas instituciones, a esas autoridades, sí están del conocimiento. Incluso nos acaban de notificar, Esperanza, te lo comparto, la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara, igualmente se pronuncia respecto del grave problema de los portales.
Pues la importancia de preservar pues ahora sí que los edificios, todo lo que tiene que ver con la riqueza, en este caso de un municipio que es pueblo mágico, además. Pasando a otro tema, ahora que menciona que le están por entregarle ya el mando, la estafeta a la alcaldesa electa, se trata de la hermana del presidente municipal. Platíquenos, regidora, de los hechos de corrupción que en el transcurso de esta administración ustedes como oposición señalaron, incluso con algunas adquisiciones o permutas o negocios con terrenos. ¿Qué expectativa tienen de que esto avance? ¿Cómo está cerrando la actual administración en Sayula?
Bueno, Esperanza, nosotros en su momento en el tema de la venta de áreas verdes, que por ley tienen prohibición porque el Código Urbano establece categóricamente que las áreas verdes de cesión de las colonias son inalienables. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden vender. El ayuntamiento propone la desincorporación y venta de estas áreas y las vende. Entonces, eso es un acto ilegal que en su momento denunciamos en la Fiscalía Anticorrupción. Hasta el momento no se ha resuelto ese tema, desconocemos cómo vayan a determinar las autoridades, pero fue una situación muy lamentable porque las colonias se quedan sin sus áreas verdes, y no nada más fueron sus áreas verdes. También se vendió un terreno denominado Los Guayabos, que en su momento lo adquirió en el trienio del doctor Samuel Rivas Peña, de 26 hectáreas para edificar ahí una universidad o un tecnológico para el tema de educación, cubrir el tema de educación en Sayula. También lo venden el 13 de diciembre de 2022, se hace la desincorporación y se autoriza la venta por adjudicación directa, cuando el artículo 134 de la Constitución establece que debe ser mediante subasta pública, agotando los procedimientos de licitación. Lo vende y circunstancialmente, Esperanza, en abril del 2023 convocan para hacer la cuestión de la convocatoria a participar en el plan de desarrollo urbano del municipio, en donde cambian el vocacionamiento de este predio que venden. En diciembre del 22 como zona forestal y en abril abren las puertas para que se cambie a uso habitacional. Entonces, subiendo el valor totalmente del terreno y en detrimento del pues del mismo ayuntamiento al hacer esta venta. Porque aparte, en el peritaje que hacen de avalúo, ponen que no tiene agua cuando en realidad sí tiene agua. Entonces se dieron una serie de cuestiones ahí poco claras en perjuicio del municipio. Y lo denunciamos también y estamos esperando la determinación de las autoridades.
Pues parece que las autoridades, en este caso de la Fiscalía Anticorrupción, trabajan lento. De lo que nos menciona regidora, pues de varias irregularidades, dice usted, un avalúo que es, si así ocurre, si tiene agua el predio y no la registran como tal, como un predio con agua, pues parece un avalúo a modo o amañado. Pero sobre todo, si no se cumple con la ley para desincorporar un predio y para después adjudicarlo en forma directa cuando esto está prohibido explícitamente, ¿por qué no recurren a otra vía también a la par de la fiscalía que busca el tema de lo penal y la sanción pues, que amerita cárcel para los responsables, sino busquemos por las vías administrativas y por frenar estas decisiones como podría ser el Tribunal de Justicia Administrativa por vicios, por estar en contra de lo que las propias leyes marcan y buscando la nulidad de las acciones?
Sí, de hecho se enteró a la Procuraduría de Desarrollo Urbano y la Procuraduría de Desarrollo Urbano interpuso la demanda en contra del ayuntamiento por la vía administrativa por la venta ilegal de las áreas verdes. Está en el tribunal y sí ya emplazaron al ayuntamiento y sí actuó la Procuraduría en ese sentido en materia administrativa. También, independientemente de la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, hicimos del conocimiento, porque así lo marca diferentes leyes, de que tiene que conocer el Contralor Municipal, el titular del órgano de control. También hicimos la denuncia correspondiente por este tema, pero tampoco a la fecha resuelto.
Regidora, le agradezco mucho la oportunidad de tener esta plática, conocer, bueno, un riesgo inminente ante unos portales que a todos nos interesa que se conserven como debe ser. Y Jorge Reyes y Rosy Fregoso se comunican. De alguna manera tiene que ver con lo que viene para Sayula. Para cerrar con un comentario de su parte, el que sea la hermana del actual alcalde, que les genera. Dice Jorge Reyes, ¿usted cree que Morena, si hubiese ganado en Guadalajara, ya tuviera resuelto el problema de la basura? Y Rosy Fregoso también le gustaría que hable de Movimiento Ciudadano. Dice que parece que es el responsable de todas las cosas que se están ocurriendo, porque allá gobierna en Sayula Movimiento Ciudadano. Y le dice, regidora, no dejen de trabajar, no se dejen.
Ah, pues muchas gracias por los comentarios. Y mira, yo creo, Esperanza, que no es el partido, son las personas, y espero que la nueva alcaldesa tome cartas en el asunto, sobre todo por la cuestión de la seguridad con las personas. Espero que así lo haga, tomará posesión el día 1 de octubre, y estaremos también muy al pendiente ya ahora, pues como ciudadanos, porque dejamos el puesto de regidores, ya dejamos de funcionar como regidores, pero estaremos muy al pendiente como sociedad civil, denunciando también lo que no se hace bien y solicitando el apoyo de las autoridades para la protección del patrimonio cultural.
Muchas gracias, regidora Fabiola Valencia. Ella es regidora de Morena en Sayula, está terminando el periodo como tal y se dedicará, después de entregar la estafeta, al trabajo por el desarrollo de Sayula en actividades en la sociedad civil, sobre todo en la promoción de la cultura. Gracias de nueva cuenta, Fabiola Valencia. Vamos a una pausa y regreso con participación de todos ustedes. Política. Política en directo, Margarita Méndez dice que el gobierno de México se está portando muy mal con el gobierno de España. Se les olvida que las explosiones del 22 de abril en 1992 en Guadalajara, los españoles dieron ayuda, nos apoyaron mucho, dice. Desgraciadamente, el presidente López Obrador es muy soberbio y hay que admitirlo. Carmen Prisú, a los nuevos consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, también van a contratar a Alfaro, dice, van a estar con Movimiento Inmobiliario, eso es lo que han hecho para manipular. Y mire, respecto al comentario que nos hacen de las relaciones con los españoles y la ayuda que han dado o no, el tema sigue muy vivo relacionado con que nos invitó al rey de España y el presidente López Obrador el día de hoy acusó al su homólogo español Pedro Sánchez de faltarle el respeto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum por sugerir que es manipulable por él. Esto, que usted ya sabe la historia, le hemos comentado, luego de que Claudia Sheinbaum decidió no invitar a Felipe VI a la toma de protesta del próximo 1 de octubre. Fue la mañanera de hoy en que el presidente insistió que lo que está sugiriendo el presidente de España es un asunto de cuestión política y que está tratando a la presidenta Sheinbaum, la presidenta electa, como manipulable. Dijo así, es una falta de respeto y se equivocan totalmente. Y a propósito del tema de lo que viene el próximo lunes y el martes que es día de asueto, día en que toma protesta Claudia Sheinbaum, el presidente dio a conocer que el próximo lunes tendrá convivio en lo que antes era la mañanera, porque en realidad la conferencia mañanera pues ya fue la última, digamos que convencional. El próximo lunes en lo que era el espacio de la mañanera habrá un festejo por el fin de este ejercicio, dijo el presidente, y también se habló de lo que viene acerca del discurso que estará presentando Claudia Sheinbaum en su mensaje el día en que toma protesta. Es el martes 1 de octubre, el primer discurso ya como presidenta, sin la compañía del presidente López Obrador, que han estado muy juntitos desde que ella es presidenta electa, en esta transición a que él deja finalmente la banda presidencial. ¿Qué se espera en su discurso? Bueno, pues se espera la continuidad, lo que se ha hablado del segundo piso de la 4T, y que mencione algunas de sus acciones del programa de gobierno que ya tiene definido, perfilado para los primeros 100 días. Ramón Ávila se comunica para escuchar que la presidenta va a dar un apoyo universal. Le parece importante a los preescolares y a los adolescentes. Mi pregunta será, ¿hasta cuándo se va a avanzar en este proyecto? Hablaremos la próxima semana del tema. También me escriben para decir que qué bueno que se va a acabar el paro en el Poder Judicial el día 6 de octubre. Quiero que quiten dinero a los burócratas, que se los dejen a los niños. Y Lupita dice, ¿qué va a pasar? Van a correr a los jueces. Temas vivos para la próxima semana. Gracias a todos ustedes por su atención. Que tenga un excelente fin de semana. Se queda Roberto Álvarez en el control operativo y la señorita Silvia Lorena Vega atendiendo líneas telefónicas. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta la próxima.